Bienvenidos a Nocturneando, yo soy bloguera nocturna y hoy tengo una invitada muy especial acá conmigo. Ella es
Susana Lunita.
Susana Lunita, mi madre.
La madre.
La madre que me interrumpió en el primer programa. Bueno, un aplauso con el efecto este.
¡Ay, qué emoción!
Pues contá un poco a los oyentes de qué trabajas.
Bueno, yo soy psicóloga y además de trabajar como psicóloga hace muchísimos años, estoy especializada en sexología. Entre otras tantas cosas que estoy especializada. Soy una mujer muy especializada.
Esperemos, porque estarán hartos de escuchar mi voz solamente, esperemos que no sean iguales las voces, más o menos. Cuando te rías, ahí ya van a distinguir.
Trataré de no reírme mucho porque mi risa es muy especial.
Muy contagiosa.
Que soy especializada.
¿Y por qué está ella acá? Bueno, como sexóloga nos va a ayudar en el tema de hoy, el hilo conductor del programa, que es sobre el sexo. Pregunté en Instagram, en bloguera nocturna, qué consultas o anécdotas tenían, y ella, que es bastante especializada en el tema, nos va a ayudar, comentar. Así que, bueno. Pero primero eso, también tengo que avisar que hoy es el día en que anuncio el ganador del sorteo de mi Instagram. Al final, en la segunda parte de este programa, porque la primera dura 15 minutos, después tienen el break y después otros 15 minutos más. Al final hago vivo en Instagram y también acá en Nocturneando y anuncio la ganadora o ganador del sorteo y también segundo y tercer lugar para que no haya dudas.
Espero ganármelo yo.
Mi madre participó. Si gana, van a decir todos que está arreglado. Mucho miedo, pero bueno.
No está arreglado. Espero ganármelo yo.
Ay, en fin. Cosas que pasaron en la semana, que siempre suelo mencionar en la primera parte de Nocturneando. Ayer se encontró a la nieta número 129, que en Argentina estuvo la dictadura militar de los 70, y hubo muchos bebés desaparecidos, y las abuelas de Plaza de Mayo están en búsqueda, y bueno, ayer apareció la nieta 129, me pareció algo importante para mencionar, y vos, mamá, tenés la edad en esa época de la que pudiste estar embarazada y todo, es como un tema bastante...
Sí, heavy. Es un tema álgido, heavy, yo pasé muchas cosas en ese momento, y es más, estaba en la facultad, época muy difícil para estudiar y muy triste en nuestra historia, y la verdad que preferible borrarla, pero bueno, ahora es momento de recordar estas cosas de otra manera, ¿no? Y encontrar la identidad de esta gente es maravilloso.
Y un poco de esperanza de que aparezcan, sigan apareciendo después de tantos años. Así que, bueno, nos alegramos por esta noticia. Y, bueno, otra noticia que muy opuesta que pasó ayer, creo que fue ayer o hoy, no sé, ayer, entre ayer y hoy.
Ayer anoche
chocó un Uber con una camioneta en Panamericana. La camioneta, se ve que el conductor estaba borracho y murió una pasajera de Uber. Y esto es un tema que por ahora no se está mencionando mucho en el sentido de que Uber todavía no es, no sé si es legal en Argentina o no, me parece que todavía no.
No es legal.
No es legal y los taxistas están haciendo ya marchas hoy y van a hacer mañana. Tengo un audio de unos taxistas que nos explican un poco qué onda, si hubiera pasado eso en un taxi, si hubiera muerto un pasajero en un taxi, qué pasaría. Así que acá está Alberto.
Bueno, Griselle, es un mensaje para vos. Te habla Alberto, un taxista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te quería comentar referente al caso que ocurrió.
Uy, te corto. Ahí.
Un Uber en el cual murió una pasajera. Vamos a ver cómo actúa la justicia y el gobierno de la ciudad por tal caso, porque el Uber no tiene seguro contra terceros transportados porque no está legalizado como corresponde, cosa que si nosotros tenemos un seguro obligatorio para terceros transportados que cubre hasta 10 millones de pesos. Vamos a ver qué medidas va a tomar ahora el gobierno de la ciudad con respecto a esto, más allá de que hoy hubo una marcha del sindicato de patrones de taxi y más mañana y pasado va a haber otras dos marchas más de los peones del taxi. Yo creo que no hay buena voluntad del jefe de gobierno para tratar de extirpar de una vez por todas a Uber.
Y bueno, este es un tema bastante polémico ya desde que vino Uber acá, o sea, porque todos toman Uber, es más barato, es un sistema que se está implementando, a veces es más barato, a veces no, así que tengo muchas amigas que ya están dejando de usar Uber por problemas, pero...
Yo, si me permitís, depende del horario. Yo ahora estoy tomando Uber, tengo un viaje, estoy haciendo un viaje muy particular, estoy yendo desde Parque Patricios a Villa Crespo, y por ejemplo, en taxi me sale casi 300 pesos, y en el Uber me sale 180. En este momento que está tan difícil la situación del país, es mucho dinero. Yo que tengo que ir todos los días porque tengo una persona internada en un sanatorio, ida y vuelta, en la semana, es una diferencia importante. Claro, si yo tengo que hablar con este taxista, el taxista me va a decir, sí, pero si usted se muere, a su familia no tiene ningún seguro. Pero yo pienso, a mi familia que se arregle. Porque en realidad, a mi bolsillo en este momento, es un dinero importante.
Pero es todo un tema. Es todo un tema. Claro, tendré que legalizarlo 300, o sacarlo.
Son 120 pesos por viaje que me estoy ahorrando. Y de vuelta son 240 pesos. Es mucha plata.
Pero justamente esa plata es por que están pagando todo el seguro, todo esto que Uber no cubre. Simplemente va directo a la empresa y le pagan al pasajero, al conductor de Uber, que debe ser chaucha.
Yo entiendo todo lo legal y entiendo que estoy más segura en un taxi. Lo entiendo.
Es que la política argentina es, si me sale barato, no pregunto nada. Como lo de Rappi.
La idiosincrasia argentina es así. Yo estoy más segura en el taxi, pero en este momento yo me estoy ahorrando 240 pesos por día en el viaje. Sí, yo... A ver, los oyentes de tus oyentes van a decir, esta mujer está loca. Sí,
no,
puede ser.
Muchos piensan como vos, pero...
A mi familia que se arregle cuando me muera, porque en este momento, en la semana, no, son casi 1000 pesos.
Alto juicio a Uber igual.
Bueno, después se va a agarrar mi familia, no sé dónde, pero... que le haga el juicio donde sea. Pero yo me ahorré casi 1000 pesos por semana.
¿Estás mandando a mí, tu hija?
Ah, no hace juicio.
No te importa nada, mamá, no te importa
pero
nada.
Pero yo me ahorré 1000 pesos en la semana. Total, ya me morí.
Es un pensamiento muy egoísta y muy argentino.
Y bueno, típica argentina. Argentinidad palo. Hablando de sexo, argentinidad palo.
Bueno, pero bueno, es una cuestión para reflexionar y a ver qué va a pasar ahora con esto cuando ya pase todo esto de pobre la víctima, la pasajera que murió y el conductor del Uber que estaba gravemente herido. Veremos qué accionar hay o si se olvida el tema. Como siempre, la memoria colectiva a veces funciona para algunas cosas y para otras no tanto.
De todos modos, yo creo que cuando Uber sea legal, si se llega a legalizar Uber, el Uber va a ser tan caro o más como los taxis.
Justamente por eso están tanto en
ahora grises. Lo están poniendo tan barato para empezar a sacar a los taxis, que la gente se acostumbre al Uber. Y después, cuando ya estén totalmente establecidos en Buenos Aires y desbanquen a los taxis, van a ser más caros que los taxis.
Sí.
Es un pro y un contra. Yo tengo el pro y el contra. Pero en este momento, a mí económicamente me sirve. Cuando no me sirva más, no lo tomaré más.
Bueno, después cuando publique la foto, me comentarán qué onda los chicos que reflexionaron sobre esto. Y bueno, algo que pasó hoy también fue la foto del agujero negro. ¿La viste?
No, estaba en...
¿No la viste? No. Bueno, igual es bastante, parece borrosa o capaz se toman de muy lejos. Yo supongo un agujero negro, por lo que entendí en astronomía, es cuando explota una estrella y hay un efecto que como que se consume y empieza a consumir otras cosas. No sé, es muy malo, haré un programa de astronomía más profesional que esto, pero... Y es la primera foto que hay de un agujero negro. Capaz me estoy recontra confundiendo.
No importa. ¿Qué pasará por ese agujero negro?
No sé, pero está bastante lejos. Por lo que asumo, si no estaríamos ya, no nos preocuparíamos por nada, absolutamente nada de sexo, ni Uber, ni nada. Ya estaríamos recontra fritos. Así que supongo que están miles y millones de años luz.
Termino esto y voy a averiguar.
Sí, exacto, muy bien. Infórmate, hay que informarse.
Termino esto y ya voy a ver qué pasa con el agujero negro.
Y bueno, nos queda un tiempito ahora. La segunda parte va a ser mucho más sobre esto del sexo y esto. Pero me quería mencionar eso que pasó en la semana, porque Nocturneando es sobre eso. Si quieren dejarme algún tema que les interesa o pasó en la semana, me pueden escribir a Instagram @loguera_nocturna o unirse al grupo de Facebook Nocturneando en vivo, y ahí me dejan todo lo que quieran en links o comentarios. Y bueno, vamos con la primera anécdota, ¿te parece?
Bueno,
¿estás lista? Sí. Son anécdotas,
quizá lo que Dios quiera.
Sí. Bueno, esta empieza live. Típico, adolescente, se van tus padres y viene tu novio a casa. En menos de 5 minutos, los dos desnudos y se oye la puerta. Mi madre se había dejado algo. Corriendo nos ponemos la ropa y cuando estoy despidiéndome, le sigo la mirada hasta mi mano y me quiero morir cuando veo que tengo el preservativo todavía en la mano. Las dos nos hicimos las tontas. Esto es bien madre e hija para vos. Nunca nos pasó igual.
No, pues nunca nos pasó porque nosotros tenemos una comunicación que está más allá de estas cosas. Me parece que estas situaciones cotidianas se arreglan con la comunicación.
Igual si la madre se hizo la tonta, copada la madre, como diciendo, bueno, te la dejo pasar, ya está, ¿o no?
Actualmente los padres estamos más allá de estas cosas. Creo que los padres ya saben que...
¿En la adolescencia?
¿De qué? La adolescencia ahora se estira muchísimo más que antes. ¿De qué edad hablamos?
Y ponele 16, 17 años, que es donde suele empezar todo lo sexual, a descubrirse uno mismo, estar en pareja.
Los padres saben lo que pasa.
¿Vos decís? ¿Algunos no lo niegan?
Lo niegan, hasta por ahí nomás. Si el papá se va, ¿sabe? Si volvió, es porque sabe que está pasando algo. Los papás siempre saben lo que pasa en la casa. Se hacen los tontos. Se hacen los tontos. Únicamente que sea un papá castrador, dictador. Pero en ese caso no se va a ir.
¿Cómo? ¿Vos decís que cuando, si yo traje a alguien a casa, vos te diste cuenta? ¿Todas sí. las veces?
Sí.
No sé.
Sí.
Sin duda.
Sí.
No sé.
Sí. Sí. Los padres saben lo que pasa.
Bueno, igual deben ser padres muy liberales, justamente, como decís vos, si son dictadores o así,
si que están ahí. Si son dictadores, están ahí, no puede llevar a nadie.
Exacto.
Directamente, no se van. Tienen un control estricto de la casa.
¿Y cómo acá?
¿Cómo acá?
No, ¿cómo mentira, acá?
Yo creo que los que están escuchando saben lo que pasa acá. Y los que no están escuchando y no conocen lo que pasa acá, les digo que... Tampoco esto es un libertinaje, pero acá hay una, no, hay una cierta comunicación, qué sé yo.
Se intenta. Por algo te sacaba en el programa, madre e hija. Bueno, voy a dejar esta anécdota y vamos a cortar. Y ya para la segunda parte respondemos esta anécdota, un par de consultas, preguntas que nos hicieron. Y nada, dejamos todo lo picante para la segunda parte, que viene en 15 minutos. Atentos en mi Instagram. Así que procedo a contarte, madre. Dice: acabé en la cara de mi ex y salpicó un poco al ojo. Cuando llegamos a su casa, le pregunta a su madre que por qué tenía el ojo tan rojo y le dijo: este tonto que me pegó un codazo sin querer. Esto es una anécdota medio tragicómica, pero ahora cuando volvamos en 15 minutos, vamos a hablar un poco de esto, de qué pasa, que salpicó un poco en el ojo, que acabo en la cara, que acabo en tal lugar, qué es seguro, qué no es seguro. Así que, bueno, esto es lo que pasa en la segunda parte. Si quieren dejar alguna consulta, tienen mi Instagram, Rolina Nocturna, mándenme un mensaje privado, todo esto queda anonimato, por supuesto, como está quedando hasta ahora. Y, en fin, volvemos en la segunda parte. Acuérdense que está el sorteo al final y las consultas. Que ya la veo pensativa a Susana Lunita. Así que bueno, volvemos.
Tenés que pasar mi publicidad.
publicidad. Bueno, decir 15 segundos.
Para publicitar, pues, bueno, soy licenciada en psicología, atiendo en mi consultorio particular y pueden llamar a.
Mandar un mensaje a mí y les paso información.
Ahí está, exacto.
Y volvemos en 15 minutos. Los espero. Bye bye. Y volvimos con Nocturneando. Hacemos. Y estamos acá, vamos a responder lo que hemos dicho en la primera parte, la anécdota sobre esto que le cagó en la cara y salpicó en el ojo. Esto, ¿qué consecuencias puede traer? Madre. Susana, sexóloga. A ver,
consecuencias. En realidad, consecuencias de salud podría traer nada más. Porque otro tipo de consecuencia.
Pues está el chiste ese, había una película que la mina espiaba por un agujero glorioso, esos de los baños que a veces hay un agujero, ¿viste?
Sí, sí.
Y que dice ahora que quedaste embarazada. Decía,
no.
Ya, obviamente no, pero era muy cómico.
No, bueno, esas son cosas también en mi época, en mi época cuando era muy chica, las chicas decían, quedé embarazada porque me bañé en una bañadera donde había eyaculado un hombre y quedó un espermatozoide. Eran pelotudos, perdón. No pueden decir malas palabras.
Sí, yo digo malas palabras, así que eran, vos me criaste.
Eran cosas irreales, ¿no? Porque el espermatozoide muere cuando cae en un medio hostil. Es imposible quedar embarazada porque un hombre eyaculó en una bañera.
Bueno, es información para gente que está enterando.
Es imposible. Pero bueno, a ver, ¿qué puede pasar si alguien te acaba en un ojo? Lo único que puede
pasar. O en la oreja, por ejemplo.
Bueno, en la oreja, tiene que. Vamos a poner algo en claro.
Ok.
Mucosa. Quedémonos con la palabra mucosa.
Sí.
¿Sí? Se contagia el HIV cuando se contactan con la mucosa, cuando el esperma, ¿sí?
Sí.
Se contacta con la mucosa. Esto quiere decir, si entra en la boca, si entra y hay algún contacto de sangre, ¿sí?
Pues si lo tragas también.
Si lo tragas.
¿No?
¿No?
Eso es algo nuevo. Supuestamente sí, hay que tener cuidado. Solo por las lastimaduras, si lo tragas, ¿no?
Si tenés una úlcera, sí. Si tenés una úlcera estomacal y tenés una herida sangrante, sí.
Bueno, tenés que estar como hecho mierda.
Claro.
Hecho pija,
claro.
Era la cuestión.
Claro.
Ok. Y
si no,
el ojo,
y el
también.
Ojo tenés que
hay
estar
mucosa.
Lastimado. Hay mucosa, pero tiene que estar lastimada la mucosa.
Pero no tenés un ojo sangrando. Es medio.
A veces puede haber alguna lastimadura.
O sea que hay que, bueno, obviamente hay que cuidarse, extra
hay que
cuidarse,
extra cuidarse, porque a veces mucosa con mucosa es muy delicada la situación.
Ok. Bueno, esperemos que no le haya pasado nada.
No.
A esta chica.
Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, si vos tenés la mucosa del ojo, la mucosa de la nariz, hay que tener mucho cuidado mucosa con mucosa.
Bien, así ¿sí? que cuando en la cara tiene que ser como alguien súper confiable, hay que confiar en la persona.
Además, siempre hablamos que cuando uno está en los juegos previos también hay que usar el profiláctico. En los juegos previos también hay que ponerse profiláctico.
No lo hace.
Bueno,
es un embole.
Es un embole, pero el hombre tiene también una secreción. Igual que la mujer, que es un flujo que también tiene espermatozoides.
Claro.
Entonces
bien.
Hay que usar.
Ya escucharon, chicos. Hay que usar preservativo. Bien, vamos con las consultas.
Vamos con las consultas.
Y después hay otra anécdota, si me queda tiempo, porque al final tengo que darse el sorteo, que va a estar en vivo en @loguelanocturna, acuérdense. En fin. Me pidieron que hablemos sobre los orgasmos. Preparé algunas preguntas porque me dijeron así, hablar de los orgasmos en general, pero hay que hacer una guía.
Bueno.
Preguntas que se me ocurrieron sobre este tema. ¿Cómo saber qué es un orgasmo?
Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillito posible para que alguien sepa qué es un orgasmo.
Sí.
El orgasmo puede ser individual, en pareja o colectivo. ¿Sí?
Sí.
El orgasmo tiene que ser... es la culminación de un momento de tensión. Se llama el clímax.
Sí, el clímax es una palabra más conocida, sí.
Bueno, ¿el clímax qué es? La culminación de un momento de tensión. Es la sensación de liberación de ese momento de tensión que llega al fin.
Igual es como uno lo sabe, o sea, es como... cuando te pasa, es como que te tiene que pasar para que lo sepas, ¿no? Es como algo así, nadie te lo puede explicar en palabras, no es descriptivo.
Pero ¿cómo te das cuenta que llegaste al orgasmo? Hay espasmos musculares, hay contracciones, hay aceleración del ritmo cardíaco.
Estás pasando re contra bien.
Claro.
Es un buen sentimiento.
Es una excitación.
Perfecto.
¿Que llega cómo? A través de todo... una previa, ¿sí?
Sí.
Que te lleva a un nivel de exaltación.
Claro, bueno, eso es como llegar al orgasmo.
Claro.
Que hay que leer, chicos. Internet es muy bueno para esas cuestiones. A pesar de que tenemos a la sexóloga, no tenemos 2 horas de programa, así que es bueno leer sobre eso. Siempre hay respuestas.
Y lo importante es que es una sensación agradable.
Claro, eso es lo más importante.
Es lo más importante y es placentero.
Sí.
Si no es placentero, no sirve.
Bueno.
Puede haber espasmos musculares, puede haber agitación, pero si no es placentero, no es un orgasmo.
O sea que la manera más eficaz del orgasmo es hacer juego previo.
Y se liberan endorfinas.
Claro.
¿Sí? Y es muy placentero.
Conocer el cuerpo de uno también.
Bueno, para poder llegar a un orgasmo, es fundamental tener un conocimiento previo de uno mismo. Tanto el varón como la mujer. Saber qué es lo que me gusta.
Sí.
¿Sí? Uno lo puede hacer en forma individual, con juguetes sexuales, en forma manual. Para esto está la autosatisfacción, conocerse y saber qué es lo que me gusta para poder pedirlo. Ahí están las zonas, las famosas zonas erógenas.
Sí.
A veces no solamente se llega al orgasmo por la penetración.
¿Y cuenta, pero solo cuenta como sexo en la penetración?
No.
Es otra pregunta que tengo acá.
No,
sé que estamos
no.
yendo al tema. ¿El sexo va más allá de o mucho antes o después de la penetración?
El sexo, el sexo es todo. La penetración es una parte del sexo. Nosotros cuando hablamos de sexualidad, podemos diferenciar la sexualidad en varias partes. Hay una parte que es la genitalidad, cuando se unen los genitales. Esto es la unión de los genitales.
Sí.
Pero hay una parte del sexo que tiene que ver con otras cosas. Desde el momento en que nos miramos, ya entra a jugar la sexualidad.
Bueno, no puedes tener sexo con mirarte con una persona. Eso ya es exagerado.
No.
En público... o sea, puedes violar con la mirada, entonces.
Uno puede violar con la mirada.
Es todo un tema ese para otro programa.
Sí.
Si la gente te quiere, volvés. Y hablamos de eso.
Uno se puede sentir.
Obvio, intimidado.
Ultrajado con una mirada. Te pueden desvestir con una mirada. Te pueden abusar con una mirada. Te pueden maltratar con una mirada.
Es todo un tema.
¿Sí? ¿Sí? A veces no hay que permitir que te miren de determinada manera.
Bueno, por el momento del feminismo y ahora todo eso es una
no
cuestión...
No hablamos de feminismo.
No, pero es una cuestión que ahora se habla bastante. No me mires,
mirada...
no me hables en la calle, no me... nada. Como
a veces
mi espacio
como una
personal.
Mirada te conquista.
Va como a los dos extremos de romance a abuso.
Hay hombres y mujeres que el sexo empieza a lo mejor con una palabra. Hay mujeres que necesitan... que la excitación empieza desde la palabra. Hay otras que la excitación empieza desde la caricia. Hay otras que la excitación empieza porque les gusta hablar. O sea, uno tiene que conocerse y que saber qué es lo que le gusta.
Claro, porque hablar ya iría al tema de sexting y todo esto de tener sexo por teléfono, que también hay, es sexo, de pero de otra manera.
Y no, está bien. Y no hace falta la penetración.
Es interesante saber eso, porque mucha gente piensa que tiene que ver sí o sí penetración, si no, no tuvimos sexo, no fue nada, pero hay...
Hay otras formas de tener sexo.
Perfecto.
Y no solamente es sexo en la juventud. O sea que la gente mayor que ya no tiene genitalidad no puede tener sexo. Sí.
Claro, está muy bien. Está perfecto. Bueno, y ya vamos a último tema, que es para los más, digamos, inexpertos, los que aún no han tenido sexo, que no han perdido la virginidad. ¿Cuál es el momento indicado o qué recomendás para los que tipo están esperando a ese momento de tener sexo? Porque hay gente que lo tiene como especial, hay gente que se lo quiere sacar de encima, es un tema bastante...
A ver, yo tengo una postura personal sobre el tema.
Ok.
Podríamos hablar largamente sobre el tema, pero me parece que no tenemos mucho tiempo.
No, poco menos. Así que ya les
voy a hacerlo bien cortito. Me parece que cuando uno va a tener... Hay algo que se llama la naturaleza biológica.
Sí.
Y la hormonal. Uh-huh. Uno está preparado para tener sexo hormonalmente cuando desarrolla.
Sí.
Cuando desarrolla físicamente. Pero en realidad uno está preparado para tener sexo cuando tiene la responsabilidad de tener sexo. Cuando no es responsable para tener sexo. Cuando sabe lo que va a hacer. Cuando sabe cuidarse. Cuando sabe qué quiere y para qué lo hace. Yo a mis hijos les decía, cuando vos tengas sexo, hacelo sabiendo que no te vas a arrepentir de que lo hiciste. Porque quisiste y con quién quisiste. Y cuándo quisiste. Y cómo quisiste. Con quién quisiste.
Lo importante es no arrepentirse.
De hacerlo. De estar seguro que quisiste, con quién quisiste, porque quisiste, que nadie te obligó. No es un tabú. Porque deseaste, porque lo sentiste, porque tuviste ganas. Sin represiones, sin presiones, sin apuros, disfrutándolo libremente.
Muy bien, me gustó ahí terminar libremente. Chicos, aclaro que sorteo dos entradas de cine, ¿eh? No, ningún juguete sexual. Este programa.
Este puede ser en otra oportunidad.
Claro, otra oportunidad puede ser. Si me sponsorea algún sex shop, yo no me quejo. En fin, vamos a hacer el...
Me quiero ganar yo.
Voy a empezar a transmitir en vivo en @lobeanocturna en Instagram desde este momento. Ya estoy empezando, ya estoy en vivo. Y como verán, acá tengo a todos los participantes. Participaron como 200 personas. Lo hice en Excel, dos en doble chance, más los que publicaron la historia. No sé si mucho está bien ahí, pero bueno, no importa. Más los que publicaron la historia que tienen acá a lo último, los agregué doble chance. Así que no hay manera, déjame enfocar esto, no hay manera de que esto salga mal, no mal ir sal. Así que nada, vamos a sortear rapidito, tengo un minuto en el programa. Acá está el número al azar, vamos a ver quién ganó. ¿Estás
preparada, mamá?
Sí, estoy preparada.
Pero yo tengo más que una sola chance con todos los que...
No, tenés más chance vos porque compartiste la historia. Ahora, general número, el 255. Está largo esto. 255 Maxi247 es el primer ganador.
Ay, no gané yo.
El segundo ganador, vamos a generar otra vez el número, es 327 Ankara Melissa, que
es el segundo lugar, digamos es el tercer lugar, generar número 210. El tercer lugar sería... 210, ¿no veo? Ya estoy. 210, Steffi Militero.
Ninguna fuiste de mamá.
Y aplacés ahí.
En fin. Este para... Este Maxi... 259 primero, ¿no? Mayeli es la ganadora. El amarillo tiene que ser ganador. Así que Mayeli, que etiquetó a Maxi... Por eso salía Maxi. Ahí está. Mayeli, primer lugar. Ankarat, segundo lugar. Y Steffi, tercer lugar.
¡Felicitaciones!
Aplausos. ¿Se podrá poner ahí? Ya pasamos el tono. Así que nos despedimos. ¡Chao! Y ahora etiquetamos y nos comunicamos con los ganadores. ¡Bye!